Saludamos a Luis Petri, que lo tenemos en línea. El hombre de las PASO aquí en Mendoza, que se llevó prácticamente todos los flashes. Hola Luis, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo andás, Marcelo? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo están?
Bien. Muy bien. Dejamos pasar un poquito las horas posteriores a unas PASO impresionantes que hubo. Nosotros las hemos ponderado muchísimo por la cantidad de mensajes que dejó, para escucharte, Luis.
Bueno, vos fuiste uno de los pocos que las anticipó en sus editoriales. La verdad que nosotros sorprendieron porque muchos no nos veían venir, y fundamentalmente los encuestadores y los medios de comunicación a la hora de dar cuenta de que nosotros sí estábamos trabajando firme y sí estábamos en consideración de la ciudadanía. Pero sí te tengo que reconocer que vos fuiste uno de los poquitos que algunas semanas antes empezaste a escribir o a decir en LB10, guarda con Luis Petri, ¿viste? O no dejen de considerarlo.
Porque estabas haciendo una crítica desde adentro y era tan o más dura, si se quiere el término, de la que estaba haciendo el kirchnerismo o al propio Omar de Marchi, que necesitaba diferenciarse, ¿no? Entonces me parecía algo interesante para seguir como experimento político, y me parece que ha sido muy inteligente la ciudadanía, para todos lados. Ahora, yo te pregunto, ¿qué crees vos que ha votado el que te votó a vos?
Votó propuestas, Marcelo. Nos votó a nosotros, lógicamente, pero fundamentalmente, más allá de la crítica, lo que votó son propuestas. Nosotros hicimos una campaña con propuestas y eso es lo que por ahí escasea en las elecciones, ¿no? Nosotros dijimos que la política se tiene que ajustar porque la gente no da más y eso es real, eso es cierto. La gente, entre la inflación y la presión tributaria, está brutalmente asediada por el Estado. Uh-huh. Entonces, cuando vos decís, mira, hay que bajar el impuesto inmobiliario, y lo podemos bajar desde acá, desde el ajuste a la política, desde el ajuste a la legislatura y a los consejos deliberantes. Una propuesta concreta. Uh-huh. Viste, cuando nosotros decimos hay que mejorar la seguridad de los mendocinos, pero vos sabés que yo he trabajado toda mi vida en seguridad.
Sí.
Y cuando lo decíamos...
Varias leyes llevan tu nombre a nivel
nacional. Claro, sí. Dábamos propuestas concretas. Hay que poner inhibidor adicional en las cárceles para terminar con los delitos que hoy ocurren dentro de los establecimientos penitenciarios o se planifican dentro de los establecimientos penitenciarios. Creo que la gente ponderó esas cuestiones. Hay que ir a un sistema de más de antigranizo y no de lucha por aviones. Uh-huh. Porque se despilfarra plata, 1.300 millones de pesos, más la asistencia que posteriormente le da a los productores, y todos los años está en el mismo calvario de la
El tema piedra. Es que con esa plata no haces nada, es decir, los 1.300 millones de pesos para darle más a todo el mundo, ¿no? Tenés que empezar un proceso...
Mirá, ¿sabés? Mirá, Marcelo, te voy a contar algo. Nosotros fuimos a la principal fábrica, que está en Mendoza, en Rodeo del Medio, que de Sudamérica. Uh-huh. Y con Patricia le dijimos, ¿qué hacemos con 1.300 millones? Compra directa, no estamos hablando de subsidio de tasa, que fue uno de los programas del fondo hasta hace no mucho tiempo. En compra directa podés comprar 2.000 hectáreas de tela antigranizo, de malla.
Luis, ¿qué tal? Buen día.
Sí.
Jorge.
Sí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás?
Sabés que te escucho y, bueno, previo a las PASO estuvo Alfredo Cornejo también acá en el estudio y hacía algunos comentarios muy similares a los que estás haciendo vos, pero vos lo haces a partir de la crítica al gobierno actual. Te animás a criticarlo. ¿Por qué crees que él quedó en ese encierro o llevando la mochila de la gestión de Suárez?
Bueno, porque nosotros somos el cambio dentro del cambio de Mendoza y él representado quizás o era visualizado como la continuidad. Porque cada gestión tiene sus desafíos. En el 2015 el desafío que tenía Alfredo Cornejo era ordenar el Estado, ordenar las cuentas públicas. La verdad que teníamos un Estado devastado. Ustedes recuerden que no se le pagaba a los estatales, no se le pagaba a los proveedores y lo cumplió exitosamente ese desafío. Y fue altamente ponderado por la ciudadanía. Hoy los desafíos que nos plantean los mendocinos son otros. Y ahí es donde nosotros decimos, más allá de la crítica, la propuesta. Necesitamos tener una educación pensada para el trabajo. Y ahí nosotros decíamos, ¿por qué las escuelas públicas no se está enseñando inglés desde sala de 4 hasta 5 año para darle herramientas a los chicos?
¿Y por qué crees que no pasa eso? Bueno, no hay presupuesto, no hay docentes preparados, que no hay decisión política, no se ve. ¿Por qué?
No, yo creo que el desafío es concretarlo.
Que tenés que llevar a un chico a una salita de 4 o al jardín de 5 años del sector privado para que le enseñen inglés. No puede ser si el Estado se lo puede brindar eso.
Bueno, y yo te digo algo. Cuando nosotros decimos que se tiene que enseñar inglés en las escuelas públicas, no estamos inventando nada. Esto lo decía Manuel Belgrano, esto lo decía Juan Bautista Alberdi en las bases y puntos de partida para la Organización Nacional. Es clave. ¿Por qué? Porque vos le das una herramienta al chico y cuando sale de quinto año con inglés, se puede incorporar en los servicios turísticos, en la hotelería, en la gastronomía. Le das una herramienta más para que esa persona se inserte laboralmente. Y estas son las cosas que creo que los mendocinos ponderaron y por eso muchos de ellos nos eligieron. Y les quiero agradecer enormemente a todos los que lo hicieron. La verdad que nosotros estamos muy contentos por el apoyo que recibimos el domingo dentro del Cambia Mendoza.
Recordanos cómo funciona el sistema de minoría. Vos alcanzaste la minoría, pero no es un sistema don directo donde va uno por uno y tus candidatos se van intercalando con la fórmula ganadora. ¿No es así?
Claro, claro. Nosotros peleamos para que existiese el sistema don. Sí. Dentro del frente, en definitiva, se dio un sistema de porcentajes. Ajá. Que simplemente, si obtenés un determinado porcentaje, integrás las listas. Nosotros lo superamos holgadamente, ese porcentaje, porque el porcentaje era de 25%, y nosotros sacamos el 40% de los votos de Cambia Mendoza. Con una campaña muy austera, con una campaña con muy pocos recursos, pero con mucho coraje, con mucha convicción y con mucha fuerza, ¿no?
Vos sabés que desde Unión Mendocina y desde el peronismo dicen, bueno, dice, vamos a ver qué hace Petri ahora, dice, porque si se acerca al gobierno, sus votantes lo van a tildar o lo van a interpretar como una suerte de traición, ¿no?
No, es falso eso. ¿Cómo
lo he escuchado, sí.
Bueno,
ellos buscan tu voto.
Claro, pero Marcelo, otra de las cosas que por las que nos votaron es por la coherencia. ¿Y por qué te digo por la coherencia? Porque no estuvimos haciendo saltos de carnero en este tiempo y no he hecho saltos de carnero en toda mi vida política. Entonces, lo que votó la gente, lo que votó es coherencia. Nosotros somos parte de un espacio. Yo no puedo ahora decir, no, a ver, mis votos van a tal o tal lado cual lado. La verdad es que la ciudadanía es libre, vota propuestas, vota ideas, nadie tiene los votos escriturados. Ni los tiene acorralados a los votos, pero yo defiendo un espacio en el cual pertenezco y del cual soy parte, que es Cambia Mendoza, y voy a luchar por ese espacio. Y luché adentro y sigo luchando adentro,
Luis.
La verdad que sería una incoherencia que yo hoy dijera otra cosa.
Más allá de la foto del domingo, ¿has tenido la posibilidad de dialogar en privado con Alfredo Cornejo?
Mirá, hemos hablado telefónicamente y nos vamos a reunir, porque lo que nosotros queremos es que nuestras propuestas que le llevamos a los mendocinos se vean plasmadas en las propuestas que tiene el Frente en septiembre. Esto para nosotros es muy importante.
Y claro.
Poder incidir y que las propuestas que lleve Cambia Mendoza en septiembre, gran parte de ellas sean nuestras propuestas de campaña, porque a eso no vamos a resignar, a llevar nuestras propuestas a la legislatura, a los consejos deliberantes y también a las elecciones de septiembre.
¿Y vos crees que van a ser receptivos con eso, Luis?
Sí, yo tengo esperanza de que sí, por lo que hablé con Alfredo, justamente me dijo, juntémonos para charlar de las propuestas y ver cómo nosotros incorporamos las cosas que ustedes venían proponiendo en Mendoza. Pero insisto con esto, yo defraudaría a mi electorado si hoy doy un salto de carnero, una tumba canela y hago otra cosa distinta. Yo creo que todos esperan que yo siga peleando, y yo lo decía antes de las PASO, ¿eh? Porque de lo contrario me hubiese ido de Cambia Mendoza.
¿Vos lo conocés a Cornejo? ¿Lo notaste más permeable al diálogo, más abierto?
Mirá, la conversación que tuvimos es, juntémonos, veamos qué propusieron ustedes en cada uno de los temas y cómo nosotros lo podemos receptar y incorporar en la plataforma de campaña, y creo que en estos días, entre miércoles y jueves, nos vamos a juntar. Sé que él estuvo en Buenos Aires en la convención del radicalismo, claro, pero sí. Yo tengo tengo la convicción de que van a tomar nuestras propuestas, ¿no?
Luis, para ir cerrando, una de las dudas que planteaba Cornejo acá y que la debe seguir teniendo, es cómo financiar el Estado cuando reducís bruscamente los impuestos, ¿no? Es decir, en algún momento vos has propuesto ir hacia la eliminación de ingresos brutos, modificar o bajar la alícuota de automotor, de inmobiliario. ¿Cómo lo financiás? ¿Solamente con el gasto de la política que es muy poco?
Nosotros dábamos cuando decíamos hay que bajar impuestos para aliviarle el bolsillo a la gente y hacer Mendoza más competitiva para generar empleo, poníamos ejemplos puntuales. Decíamos, desde el impuesto inmobiliario que pagan los mendocinos y que se recaudan 8.000 millones de pesos, se financia la política. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, hay que ajustar a la política, hay que eliminar asesores, hay que eliminar choferes, secretarios, teléfonos celulares, y bajar el costo que tiene la política, que es equivalente al del impuesto inmobiliario. Y de hecho te digo más, sin necesidad de modificar la Constitución, Marcelo, vos podrías tener 18 consejos deliberantes de 10 miembros, no de 12, como tenés ahora en 8 consejos deliberantes. Roberto Iglesias lo hizo en el 2001.
Sí.
En un momento también muy parecido al que se está viviendo ahora, quizás no sintetizado en esa vieja frase del que se valdan todos, claro, pero la gente está con bronca, está angustiada, claro, la verdad, sí, que nos lo dice,
sí,
y vos bajarías enormemente, no lo vas a eliminar, pero lo podrías bajar enormemente al impuesto inmobiliario. Y lo mismo pasa con el automotor,
claro.
15.000 millones de pesos, el equivalente a lo que nos cuesta hoy el sistema penitenciario. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, veamos, pongamos la lupa, cómo se está gastando en el sistema penitenciario para bajar el impuesto automotor.
Claro.
Muchos mendocinos se van a radicar sus autos afuera de la provincia porque consideran que el impuesto automotor
es más barato en otro lado.
Es más barato en otro lado y lo podemos bajar. Y esas propuestas concretas creo que fueron las que ponderó la ciudadanía a la hora de votarnos el domingo.
¿Estás de acuerdo con eliminar una cámara de la legislatura?
Sí, podría ser. A ver, siempre y cuando venga acompañada de una reducción, porque yo he visto unicameralismo, ¿cómo se le llama?
Unicameralidad, es ínfimo el ahorro.
Costoso, claro, más costoso que la bicameralidad.
Claro, claro.
Siempre y cuando suponga un ahorro, porque por ahí uno dice, eliminamos una cámara, pero seguimos teniendo el mismo gasto, es lo mismo.
Sí.
La cuestión es si se ajusta o no se ajusta a la política. Igual te digo algo, sí. yo creo, y lo dije en la campaña, yo no creo que la ciudadanía mendocina vote cheques en blanco para modificar la Constitución. No ha sucedido desde el 83 hasta ahora.
Sí.
Y tenemos una Constitución de 1916,
claro,
que la redactó Julián Barraquero. Yo sí creo que los mendocinos aceptan y adhieren a las enmiendas de un solo artículo, que las comprende, que las entiende, que sabe por dónde va y que en definitiva las termina votando, como fue la eliminación de las reelecciones indefinidas de los intendentes, ¿no?
Creo que has dicho por ahí que no te seduce mucho ser otra vez diputado nacional o encabezar la lista de diputados nacionales, que tu objetivo es el 2027, que querés seguir soñando con la gobernación, pero apuntás derecho a eso, ¿eh? En 10 días cierra la presentación de listas y de nombres de candidatos. Pareciera ser un número puesto a candidato a diputado nacional, Luis.
Lo sé, Marcelo, pero yo esta lucha la hice desde el llano, de a pie, por la gobernación. Peleamos con el 99% de nuestra lista no venía de la política. Y lo hicimos con muy poquitos recursos, pero como te decía yo antes, con mucha convicción. Y la verdad que el objetivo era ese, era gobernar los destinos de Mendoza. En ningún momento estuvo en mi cabeza otro objetivo que no fuese ese. Sé que cierran en...
Pero te lo van a pedir.
Pero no es algo que hoy me seduzca. A ver, yo peleé por ser gobernador, ya fui legislador, yo siempre lo decía, porque vos recordá que durante un año y medio dijeron, esto, todo lo que está haciendo Luis Petri es para ser diputado nacional. Yo le decía, no, estoy diciendo esto para ser gobernador.
Luis, de cortito, ¿preferís quedarte a ver si podés participar o formar parte de un gobierno nuevo,
no,
eventualmente,
no,
o ser legislador, no, nacional.
No, no, me parece que quiero incidir, fundamentalmente quiero incidir en que estas cuestiones se tomen por parte del futuro gobierno, que no tengo dudas que va a ser de Cambia Mendoza, que hay que trabajarlas, porque no se ganan elecciones en las vísperas.
Por eso, pero ¿te gustaría trabajarlo desde adentro?
No, 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 a mí me gustaría incidir. Yo quiero influir para que el próximo gobierno de Cambia Mendoza, de Alfredo Cornejo, todas las propuestas que nosotros llevamos adelante, las recoge y las tome. Después no tengo expectativas de cargo. Estuve en el Llano 2 años, muchachos, y puedo seguir 2 años más. No tengo, la verdad que al día de hoy no tengo ninguna expectativa de ocupar ningún cargo.
Luis, un abrazo, muchas gracias por estos minutos, hasta luego.
Abrazo grande para ustedes.
Chao, adiós.